En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 6 de marzo. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos lo último del deporte. Hoy ha entrado en España la tormenta Laura. Será breve, se va mañana. La de anoche en el Bernabéu fue bastante peor. Fue una tormenta holandesa que se llevó por delante la única bala que le quedaba al Real Madrid y además la de mayor calibre, la Liga de Campeones. Tras el varapalo del 1-4, aún en caliente, Carvajal se expresaba con esta crudeza y con esta sinceridad en Movistar Plus.
Creo que nunca he tenido esta sensación de malestar, de... no sé, es que no sé ni explicar.
Claro que prácticamente la temporada está acabada para nosotros, seguiremos trabajando en Liga porque es lo que nos toca, hay que ser profesional, pero eso no es decisión nuestra. Nosotros lo que nos toca ahora es dar la cara, no escondernos, saber que llevamos una temporada de mierda y es así.
Más claro, es difícil hablar. 1:05 a esta hora aquí en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Noche de terror en el Bernabéu. Los blancos ceden la corona de campeones de Europa y lo hacen con estrépito, con un rotundo 1-4 frente a un Ajax valiente y atrevido, Carlos Rodríguez.
Todo lo que tenía que salir mal, salió mal. En el Bernabéu anoche el Real Madrid sufrió la ley de Murphy en varios momentos. Ocasiones clarísimas falladas de forma incomprensible, dos palos incluidos. Benzema resbalándose en el momento de marcar a puerta vacía. El rival llega dos veces en 18 minutos, se anota ambas. Lucas y Vinicius se lesionan en el primer tiempo. Cuando la eliminatoria aparece en carrilada con el 1-3 de Asensio, al menos una mínima esperanza, llega al cuarto. Un Real Madrid que estuvo horrible en las dos áreas y, para colmo, tres lesionados. Los citados Lucas, Vinicius y Gareth Bale, que se torció el tobillo. Peor imposible.
Fin de ciclo, dicen muchos. Se acaba una era, dicen otros. Sea como sea, hacía mucho que los blancos no vivían una situación tan difícil como esta, Laura Cabrera.
Coincidiendo con el aniversario de sus 117 años de historia, el Real Madrid vive una de las jornadas más tristes de la última década. Desde el año 2000 no caía eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones. Por delante quedan dos meses de travesía en el desierto, en el que el único objetivo será asegurar la plaza en la Liga que le dé acceso a jugar la Copa de Europa la próxima temporada. Tiempo de reflexión y de dar con la tecla acertada en la renovación de la plantilla y del banquillo. Enseguida desvelamos la primera opción del club blanco para sustituir a Solari a final de temporada.
Junto al Ajax, anoche se clasificó el Tottenham de Pochettino, Jorge López.
El Tottenham selló ayer su pase a cuartos de la Champions tras ganar por 0-1 al Borussia Dortmund con gol de Harry Kane. Hoy el Oporto de Iker Casillas tratará de remontar en Old Trafford el 2-1 que la Roma les marcó en la ida. Aunque sin duda alguna el partido de la jornada será el PSG-Manchester United, en el que los parisinos parten con una ventaja de 2-0 en el marcador.
La Liga de Fútbol Profesional ha pasado de las palabras a los hechos. Quita el partido de los lunes y fija el partido entre el Rayo y el Betis para el domingo 31 de marzo a las 2 de la tarde. José María Bonilla.
Parece que ya no disimulan. La guerra entre Javier Tebas y Luis Rubiales es total y absoluta, y si no llegan a un acuerdo y a un entendimiento cordial, lo va a terminar pagando todo el mundo del fútbol. Si de la federación dice que la campaña próxima no habrá fútbol los lunes ni los domingos por la mañana, la Liga ha puesto un partido de la jornada 29 el domingo y a las 2 de la tarde. También la Real Federación Española de Fútbol pretende una nueva competición en el fútbol femenino la próxima temporada. Ayer lo hizo público. Pues bien, la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino ha lanzado un comunicado rechazando unánimemente el nuevo modelo de competición.
Hoy le dedicamos un tiempo amplio al baloncesto. Hablaremos del fenómeno Luka Doncic en la NBA y el Real Madrid-Fenerbahce de Euroliga. Carlos Sánchez Blas.
Vamos a celebrar por todo lo alto los 20 añitos de Luka Doncic, que sigue enamorando a todo el mundo del baloncesto desde la mejor liga del planeta. Charlaremos con gente que lo conoce muy bien y también vamos a vestir la previa de uno de los mejores partidos que se puede ver en el viejo continente. Mañana en el Palacio, Real Madrid-Fenerbahce, tercero contra primero, la que fue la última final de la Copa de Europa.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, pero os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, la 1:09, aquí contamos las noticias del deporte madrileño.
Thank you. ¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
El partido de la una en Onda Madrid.
Ayer acabó una de las semanas más duras que recuerda el madridismo en mucho tiempo. Aunque el equipo daba inequívocos síntomas de debilidad, nadie pensaba que podría llegar un desplome tan rotundo. Hace una semana se quedó fuera de la Copa del Rey. El pasado sábado dijo adiós a sus posibilidades de pelear por la Liga. Está ahora a 12 puntos del Barcelona y ayer quedó fuera de la Liga de Campeones. Así hemos contado en sonidos la semana trágica madridista en Onda Madrid.
Se acabó el partido, final del encuentro en el Bernabéu, se acabó la Copa para el Real Madrid.
Yo creo que hemos jugado bien, hemos creado, hemos tenido oportunidades para hacer uno, dos, quizás hasta 3 goles, pero ese es el fútbol. Si tú no matas el partido, te hace daño atrás.
Cuidado Rakitic, le coge la espalda a Ramos, Rakitic, va a marcar Rakitic, gol. Gol de Iván Rakitic, se acabó el partido, final en el Bernabéu, Real Madrid 0. Barcelona 1, el Madrid a 12, que son 13 reales, así que la Liga para el Real Madrid evidentemente prácticamente se termina.
No es excusa para nada, pero es cierto que hoy también tuvimos ocasiones para ver a adelantarnos en el resultado, no ha sido así, al final como he dicho antes, ¿no? Cuando careces de gol, pues al final pues se te van las cosas.
A la falta para el Ajax desde la banda izquierda, le pega Son, cuidado, muy cerrado.
¡Madre mía!
¡Qué golazo de Son! ¡Final! Se acabó el partido en el Bernabéu, Real Madrid 1, Ajax de Ámsterdam 4. Se acabó la Copa de Europa para el Real Madrid.
Prácticamente la temporada está acabada para nosotros. A nosotros lo que nos toca ahora es dar la cara, no escondernos, saber que llevamos una temporada de mierda y es así.
En una semana fuera de la Copa, fuera de la Liga y fuera de la Champions.
Increíble semana, desplome total. Ni siquiera aquella temporada de Queiroz hace ya muchos años, cuando se fueron perdiendo los títulos de manera pausada pero continua, se había llegado a una situación como esta en que en una semana te dejas las 3 competiciones. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se marchó la afición del Real Madrid ayer del Bernabéu anoche?
Bueno, yo creo que en estado de shock y seguramente más de uno se lo veía venir. Seguramente por eso no hubo una reacción tan furibunda ni tan enérgica como en otras ocasiones. Es verdad que se escucharon pitos en diversas fases del partido. Ya en el tramo final, cuando a punto estuvo el Ajax de hacer el quinto gol, ahí fue cuando más se escucharon. Y luego sí es verdad que había ciertos grupos muy indignados en la salida en el Estadio Santiago Bernabéu, ya en las calles de alrededor. Pero yo noté a un público del Bernabéu bastante anestesiado, bastante aletargado, como muy sumiso y como aceptando que esto se iba a producir tarde o temprano después de las últimas derrotas en la semana pasada.
Supongo que pesan también los tres últimos títulos de la Liga de Campeones. Si llevaras muchos años sin ganar nada, seguramente la reacción hubiera sido más furibunda. Hubo gritos de Florentino dimisión a la salida, pero la gente buscaba responsables tanto en la presidencia como en el banquillo, como en el vestuario. Nuestro compañero David Robledo de Telemadrid preguntó a los aficionados calentitos quién era el responsable de lo que estaba pasando en el equipo blanco, y estas fueron las respuestas.
La verdad es que ha sido una semana trágica, pero yo creo que al final el problema del madridismo durante la temporada ha sido no saber medir las consecuencias de la salida de Cristiano.
Una vergüenza, no han jugado, no han corrido, la verdad es que muy mal, ¿verdad?
¿Quién tiene la culpa de esto?
Florentino, sin duda.
Los jugadores son. Joder, que hay que echarle cojones lo que hacía el otro día del Atleti. Pelotas. O sea, la liga no la gana el presidente. La ganan ellos.
Solari dimisión hoy. Florentino dimisión hoy. Que venga Mourinho ya y ponga a estos a correr. Ya. ¿Una vergüenza?
Es una vergüenza, es una tristeza como aficionado al fútbol. Y la culpa no la tiene Florentino, la tienen los jugadores, que son muy buenos y no corren. Son buenísimos, pero tenemos que jugar al fútbol, tenemos que competir. El problema del Madrid es que no compite.
Lo fácil es buscar un culpable, ¿no? Lo fácil es llegar y decir Florentino dimisión. La mayoría escucha lo que dice la gente, Florentino dimisión. Pero bueno, no vale decir que venga la temporada, vas a ganar la 14 y luego cuando perdemos, Florentino dimisión. Yo creo que no es justo, ¿no? El año pasado tampoco hicimos una buena temporada, ganamos la Champions y bueno, pagamos ahora las secuelas de esa Champions.
Cuando pasan cosas como estas, una eliminación tan rotunda como la de ayer, que venía además precedida de dos palos frente al Barcelona en Liga y Copa, hay mucha gente que pide dos cosas. La primera, que se cambie hasta la pared del vestuario de cara a la próxima temporada. Y la segunda, que venga un sargento que ponga firme a esa tropa desmandada en el último tiempo. Eso es la reacción inmediata en caliente, luego se va atemperando con el paso de los días. Analizamos todo lo que ha pasado en el Real Madrid y lo que quiere ahora la cúpula del equipo blanco. También nos escucha Carlos Sánchez Blas, que está en Valdebebas. Carlos, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
El Real Madrid, ¿qué quiere la cúpula blanca para la próxima temporada? Eso es lo más importante. Esto ya está hecho, ya se ha errado, ya hay consecuencias. El equipo no tiene objetivos para esta temporada. Carlos, ¿qué quiere la Junta Directiva, su presidente, para la próxima temporada?
Pues a día de hoy lo que quiere es lo mismo que quería la temporada pasada cuando Zidane, de manera absolutamente imprevista, abandona el equipo. Sustituto, entrenador número uno, el mismo, Mauricio Pochettino, el entrenador del Tottenham. En aquel entonces era absolutamente imposible porque una semana antes prácticamente había renovado con el Tottenham. Si Zidane hubiera hecho su anuncio, pues eso, una semana antes, 10 días antes, quizá el destino del Real Madrid hubiera sido otro. Pero estamos, como tú dices, en marzo de 2019 y el candidato número uno sigue siendo ese. A día de hoy, además, bueno, tiene ahí el respaldo de lo que está haciendo este año en la Champions. Ya tiene al equipo metido en cuartos de final y ya veremos hasta dónde llega. Y para Florentino sigue siendo ahora mismo el candidato número uno. Hay otros, lógicamente, porque no será fácil sacarle teniendo en cuenta que es un entrenador con contrato en vigor y que Levy, el propietario del Tottenham, va a pedir bastante dinero, con lo cual habrá que negociar. Pero esa es la principal opción y ese es el candidato número uno para entrenar al Real Madrid el año que viene.
¿Quiere venir Pochettino al Real Madrid? Sí. ¿Puede venir Pochettino al Real Madrid? Está por ver. Ya no pudo venir el pasado verano. Aparte, el Real Madrid también quiere a Eriksen, al centrocampista del Tottenham. No le disgusta para nada lo de Kane, pero claro, ya es muy difícil. Tres operaciones en un solo club se me hace prácticamente imposible. Pochettino tiene 47 años, los acaba de cumplir hace apenas unos días. Dirigió al Español entre 2009 y 2012, fue su primer club profesional aquí en España. Dirigió al Southampton en la 2013-2014 y lleva desde 2014, es decir, que esta es su quinta temporada en el Tottenham. Primera temporada, 14-15, fue quinto en la Liga Inglesa. Segunda temporada, 15-16, tercero, le mete en Liga de Campeones. Tercera temporada, 16-17, segundo, con 86 puntos y récord del club. 17-18, la anterior, tercero, eliminado en octavos de la Liga de Campeones por la Juventus. 18-19, la actual, tercero, A 10 puntos del líder, clasificado para cuartos de la Liga de Campeones, eliminó ayer al Borussia Dortmund con un gol de Harry Kane. Ha renovado dos veces su contrato, la última hasta 2023. Es decir, que tiene contrato en vigor y, por tanto, es imprescindible negociar con Levy, el propietario del Tottenham, que sabemos que es un negociador realmente duro. Ya lo sufrió en sus carnes el Real Madrid cuando sacó, por ejemplo, a Modric o a Bale.
Y a Bale, claro. Bueno, ahí la variable Bale sí podría suponer, en el caso de que fuera interesante para el Tottenham, recuperar para ellos a un jugador icónico y muy importante en la historia reciente del club, para abaratar la salida de Pochettino e incluso que con él pudiera venir alguno de esos dos futbolistas que son pretendidos por el Real Madrid. No sé si los dos, pero al menos uno de ellos. Si aceptan a Bale como parte de la operación de traspaso de algunos de estos hombres, pues lógicamente abarataría bastante lo que le costaría al Real Madrid. Pero en cualquier caso es algo que desde hoy ya se ponen a mover. Es lo único bueno, que estamos a 6 de marzo y que desde ya el Real Madrid tiene un tiempo que, por ejemplo, el año pasado careció de él porque no lo esperaba.
La operación más factible, obviamente, la de Eriksen. ¿Por qué? Porque solo tiene un año de contrato.
Correcto.
Y, por tanto, si el jugador quiere venir, o el Tottenham lo vende, o el próximo año se le va completamente gratis. ¿Te gusta la opción Pochettino, Blas?
Sí, me parece una buena opción. Creo que es un buen entrenador, un buen gestor, un buen director de recursos. Es verdad que para mí le ha faltado dar el último paso con el Tottenham, y ya no hablo de ganar la Premier, sino pelearla el año pasado o este año, que tenía tiro a Liverpool y Manchester City y se ha desangrado durante los últimos partidos. No ha peleado las copas en Inglaterra, ¿no?, que sorprende para un entrenador como Pochettino, pero está en cuartos de final de la Liga de Campeones. Me parece una buena opción. A mí el que más me agradaría para el Madrid es Klopp, pero tengo entendido que al presidente no le gusta, y además, si hablamos de sacar a Pochettino difícil, sacar a Klopp del Liverpool sería una misión casi imposible.
Lo de Klopp ahora mismo es imposible. Allí es el gurú, Blas, es el guía de masas. Ahora mismo, si al Liverpool le quitas a Klopp, le haces un agujero enorme, porque todo gira en torno a su figura ahora mismo en el equipo liverpoolian. Mourinho últimamente se vende. Está. Incluso habló ayer con los compañeros de Cuatro. Le preguntaban si él volvería al Real Madrid y da la impresión de que está como loco por la música.
Cuando me preguntan si volvería, si tendría problema en regresar un día al Real Madrid, no he tenido problema de regresar al Chelsea. No tendré problema de regresar a Porto, a Madrid, a Inter, a todos donde he estado. Es un sentimiento bueno. Si alguien te quiere, y donde has estado ya, es un sentimiento bueno. Trabajar para el Real Madrid ha sido una experiencia única, diferente de todas las otras que he tenido, y sabes que he tenido grandes experiencias. Yo estoy tranquilo, y cuando llegará, si es en España, si es en Italia, en Alemania, no sé dónde voy, ¿sabes?
¿Le gusta al presidente Mourinho? Sí,
sí.
Pero su primera opción a día de hoy es Pochettino, que por otra parte creo que tiene un consenso mucho mayor, tanto entre la plantilla como entre la masa social del equipo blanco. Amortizado Solari, a pesar del largo contrato que firmó, él sabe perfectamente, porque es un hombre de fútbol, que sus días en el Madrid están contados, Carlos.
No, totalmente, papel mojado. Solo la continuidad de Solari estaba garantizada en el caso de que hubiera salido todo redondo, tan redondo como cuando llegó Zidane, es decir, que hubiera conseguido que el equipo hubiera funcionado tan bien como funcionó probablemente al inicio de año, después de las vacaciones de Navidad, al poco vaya, porque es verdad que empezó un poquito renqueante, pero luego es verdad que cogió una buena dinámica, que llegó con ella más o menos hasta el partido en Ámsterdam, y luego a partir de ahí ha venido este desbarrancamiento, ¿no?, podemos decirlo así. Así que Solari está claro que terminará hasta el próximo mes de mayo, y a partir de ahí ya abandonará su responsabilidad como entrenador del primer equipo.
Retahíla de preguntas para Solari sobre su responsabilidad por todo lo ocurrido en las últimas semanas. Sus respuestas.
¿Usted ahora mismo en caliente se ha planteado marcharse, dimitir, o piensa que tiene fuerza para seguir hasta final de temporada?
Yo no he venido aquí y asumido en un momento tan difícil del club para rendirme.
Han sido 4 derrotas consecutivas en el Santiago Bernabéu. Yo le querría preguntar por su trabajo, por cómo ha visto usted su propia gestión, tanto de la plantilla, de los recursos.
Esas son valoraciones que debéis hacer vosotros. Yo soy el entrenador y estoy aquí para trabajar y para dar lo mejor de mí, y los jugadores están para hacer lo mejor que pueden el día siguiente. El día siguiente es mañana, y lo que tenemos que hacer es ser profesionales y venir mañana de vuelta a trabajar para ser mejores que ayer.
¿Usted cree que si el Madrid prescinde de sus servicios antes de que acabe la temporada, sería justo, lo vería normal esa decisión?
No son valoraciones que deba hacer yo.
Bueno, pues evidentemente eso está sobre la mesa del presidente del Real Madrid y serán ellos los que tomen las decisiones. Sí me gustó también una declaración, un fragmento de la conversación que tuvo con Ricardo Sierra después del partido Santiago Hernán Solari, cuando le preguntaba sobre si entendía que se arrepentía de alguna de las decisiones que ha tomado en los últimos meses, en las últimas semanas como entrenador del Real Madrid. Ha hecho cosas importantes, ha relegado a futbolistas importantes a la suplencia o incluso a la grada. Y lo que venía a decir Solari, lo vamos a escuchar, es que, bueno, era parte del plan preconcebido para esta temporada de transición y eso lo sabían todos en el club, empezando por los de arriba.
Estoy convencido de todo, sé que es un año complicado, sé que es un año con mucha gente joven e incrustándose en un equipo maduro, en un equipo de grandes jugadores y eso lo sabemos todos, lo tenemos todos bastante claro.
Bueno, volvemos al asunto de Cristiano, de no haberle sustituido convenientemente. No existía un Cristiano en el mercado.
No.
Y los pocos jugadores que tienen nivelón están a unos precios completamente desorbitados, en torno a los 150-200 millones. El Madrid no quiso entrar en esa puja y entendió que con lo que tenía podía tirar, que gente como Asensio, como Gareth Bale, como Benzema o como Mariano, que llegó a última hora, podían paliar esa ausencia de Cristiano. Es evidente que los números, los datos, la realidad han dicho que no. Esta mañana le han preguntado, por cierto, de entrenador a entrenador, Blas, a Lasso por Solari, por su situación, ¿no?
Sí, suele tener bastante empatía con todo lo que rodea al Real Madrid Club de Fútbol, que al final es un club de fútbol, ¿no? Y la sección está enmarcada en todo lo que le pasa al club de fútbol con autonomía, pero siempre con cierta empatía. Y Pablo Lasso, hace unos minutos, aquí en la ciudad de Real Madrid, nos ha respondido lo siguiente cuando le hemos preguntado si hoy como entrenador se ponía en la piel de Solari y también de un grupo de jugadores que esta temporada realmente no ha conseguido el objetivo deseado.
No me pongo en su pellejo, como él no se pone en el mío. Él entrena un deporte diferente y alguna vez incluso lo hemos hablado. Es totalmente diferente, el deporte es diferente. Obviamente estaría jodido, ¿no? Eso está claro, no tengo mucho más que decir. Estaría jodido, estaba jodido yo. No les entreno, imagínate él siendo el entrenador. Yo creo que esto es normal. Ahí era un día que estaban todos jodidos, se les veía normal, porque el equipo pues trabajó mucho y cuando te quedas fuera de una competición pues siempre es jodido, pero no me pongo en el pellejo de nadie porque bueno, fue un día difícil.
Comentarista de la Liga de Campeones en Onda Madrid, Roberto Trasorra. Roberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Decía yo hace un momento que cuando sucede una debacle de estas características, la de la última semana, hay dos reacciones en caliente. La primera, quieres echar hasta el portero de la 25. Ajá. Y segunda, traer un sargento que ponga firme a esta gente que no acata las normas. Eso es lo normal, lo habitual, ¿no?
Sí, pero bueno, para eso también está la gente que lleva más tiempo en eso. Yo creo que las decisiones en caliente casi nunca salen bien. Yo creo que primero hay que agradecer lo que han hecho estos jugadores durante todos estos años. Eso es lo primero, y tampoco ensañarse con ellos. Han conseguido 4 Champions de 5 y eso es de agradecer. Y bueno, valorando lo de esta temporada, es obvio que es una temporada muy mala. El Madrid desde el primer momento creo que se equivoca en la planificación, pierde un jugador o varios jugadores importantes, sobre todo uno como es Cristiano, y no recupera esa falta de gol, ¿no? que hemos visto durante toda la temporada que carece. Entonces creo que hay que hacer autocrítica, que hay que empezar de cero y buscar cuáles han sido los errores e intentar corregirlos, nada más. Pero las decisiones en caliente a veces no suelen salir bien.
Comentábamos hace un momento que la opción número uno que maneja el Real Madrid es la de Pochettino. Otra cosa es que puedan sacarle del Tottenham o no. ¿Te gusta Pochettino? ¿Te parece adecuado?
Sí, me parece un entrenador idóneo. Yo iría más por ese perfil de entrenador que por otros que pueden estar saliendo. A mí me parece que el Madrid necesita un entrenador que dé una vuelta más al estilo del Madrid. Yo creo que al Madrid hay que exigirle no solo que gane, sino que juegue mucho mejor de lo que viene jugando al fútbol y sobre todo que compita en las tres competiciones. Al final, cuando juegas como estos últimos años a una especie de ruleta rusa, jugártelo todo en la Champions, pues muchas veces te puede pasar eso. Entonces yo creo que el Madrid necesita un entrenador que sepa gestionar la plantilla, que sepa gestionar todos esos grandes jugadores que tiene el Madrid y sobre todo que opte a ganar todos los títulos. Luego los podrás ganar o no, pero que no en marzo ya has caído en las tres opciones que tienen, ¿no?
Hoy, 6 de marzo, el Real Madrid cumple 117 años. A 6 de marzo no hay objetivos por delante. Más allá de estar entre los cuatro primeros, quedamos por descontado que eso se va a conseguir. ¿Cómo vive una plantilla, cómo vive un grupo de futbolistas de aquí, del 6 de marzo hasta que acabe la Liga, sin objetivos concretos, hablándose permanentemente, esto lo sabemos todos, en las portadas de futbolistas, de entrenadores, del futuro de uno, del futuro de otro? ¿Cómo se vive esa situación, Roberto?
Pues no se vive mal, se lleva mal, pero bueno, para ahí también está pues el entrenador, la gente un poco alrededor, pues para que esos jugadores no se desenganchen. Al final, que haya nombres, que salgan nombres, es normal, y más aún debido a la mala temporada que ha hecho Madrid, y aún faltan partidos, y ahora es cuando, bueno, pues tiene que surgir ese gestor de grupo, ese entrenador, para convencerles de que tienen que seguir compitiendo. Al final tienen que seguir compitiendo en Liga, tienen que seguir, que siguen poniéndose una camiseta tan importante como en Madrid, y tienen que seguir demostrando día tras día, más allá de que, bueno, hayan perdido las opciones en las tres competiciones, pero son jugadores profesionales y el gestor, en este caso el entrenador, tiene que motivarles y convencerles de que cada fin de semana tienen que competir y salir a ganar.
La última, Roberto. Se ha hablado de la marcha de Cristiano como factor fundamental para que todo esto se desencadenara, pero no puede ser la única causa la marcha de Cristiano. No. También hay otros jugadores, lo dijo Modric, que debían haber dado un paso adelante y no lo han dado. ¿Cuáles son esas otras causas que tú crees por la que se llega a esta situación?
Lo primero es la planificación. Para mí, no, el Madrid no planifica bien la temporada. Dejas marchar a un jugador que te ha metido 50 goles y que es clave en lo que ha pasado los últimos años. Y bueno, no traes un recambio, ni solo uno, ni varios recambios para suplir esa carencia. Luego creo que la gestión del entrenador para mí tampoco fue la correcta, ¿no? Otros jugadores que tenían que dar el paso no lo han dado, jugadores muy desenchufados a estas alturas. Luego la solidez defensiva del Madrid, yo creo que ha sido un equipo muy endeble defensivamente. Muchos equipos le han hecho muchos goles. Bueno, han sido muchos problemas y muchos factores que han desencadenado de que el Madrid esté ahora sin opciones. Pero yo creo que la gran diferencia ha sido la falta de Cristiano. Yo creo que para ganarle al Madrid necesitas que todas las circunstancias sean favorables. Y aún así muchas veces no ganas, porque tienes gente como Messi, como Cristiano, que te solucionan los partidos. El Madrid no ha tenido esto esta temporada. Ha faltado la pegada que venía teniendo todos estos años gracias a Cristiano. Y muchas veces Cristiano le salvaba de muchos problemas. Bueno, no ha tenido ese factor diferencial y eso lo ha pagado caro.
Roberto Trasorras, comentarista aquí en Onda Madrid de los partidos de la Liga de Campeones. Su veredicto sobre lo que ha ocurrido en las últimas semanas en el equipo blanco. Un abrazo, Roberto.
Un abrazo, gracias. Hasta luego.
Blas, ¿para ti es todo asunto de Cristiano o hay más factores que han sido influyentes en todo esto que ha pasado?
No, evidentemente hay más. Creo que reducir todo a Cristiano sería un error. Por otra parte, no sé si escuchando a Trasorras, a lo mejor ya Carlitos y ya con la Copa de Europa el Madrid eliminado,
sí,
me compra lo de Cristiano, ¿no?
Pero solo no la Copa si de Europa, Blas. No. Pero solo la Copa de Europa, porque lo de la Liga y lo de la Copa es un hecho objetivo, ahí no me invento nada. Ahora, evidentemente la Copa de Europa, sí.
No, yo mi argumento es que el Madrid como club y los aficionados del Madrid en su mayoría han infravalorado el adiós de Cristiano, que parecía que se iba un piernas o un jugador que ya estaba acabado, y creo que prescindir de un jugador de ese nivel en un equipo como el Madrid se tiene que notar, y evidentemente se ha notado. Que faltan más cosas, estoy de acuerdo, ¿no? El rendimiento y el nivel bajísimo de jugadores importantísimos en los éxitos del Madrid, como Marcelo, como Isco, como Asensio incluso, como Toni Kroos, por diferentes motivos además. La ausencia palmaria de un líder ayer sobre el rectángulo de juego. Yo creo que con Ramos en el campo el Ajax no hubiera llegado tan fácil en la primera parte, pero bueno, eso es culpa de Ramos, que forzó la amarilla, y con Cristiano evidentemente tampoco. Y creo que al equipo le faltó mucho carácter y mucha fragilidad. De hecho, en otro escenario y en otra temporada, si el Madrid mete el 1-3 en el minuto 70, creo que al Ajax le tiemblan hasta las canillas. Y ni el público, ni los jugadores, ni el entorno se creía al final que el Madrid podría remontar.
Visto con perspectiva lo de la amarilla de Ramos en el partido de ida, es una locura.
Es una
frivolidad. Y ya estaba el precedente del año pasado contra la Juventus y con un 0-3.
Sí, sí.
Y más teniendo en cuenta cómo había ido el partido de ida, en el que te vas ganando, pero te vas sufriendo, porque el Madrid sufrió durante muchos minutos.
No, y además del Toro, esas dudas aparecen en el partido de ida, porque de hecho las imágenes en las que se ve a Ramos consultando en la distancia al banquillo vienen de ahí, porque el resultado es corto, no es un resultado definitivo, y porque además el partido ha sido muy complicado, y por eso él pregunta y le dan el ok, pero no lo tienen claro. No es esto que dice, hombre, estas cosas se tienen habladas antes del partido.
Le preguntaron a Solari, ¿tiene usted responsabilidad en aquella tarjeta? Y dijo, no entiendo qué responsabilidad tengo. Hombre, pues el de esa consulta, exactamente,
evidentemente, claro,
era la responsabilidad.
Estaba medio hablado, pero no estaba claro, y al final pues salió mal.
Le están dando palos también, por cierto, a Ramos, porque ayer estaban grabando un documental de Amazon que aparecerá próximamente, y él estaba en un palco viendo el partido. Estaba ya pactado de antemano y pasó lo que pasó. Por cierto, Isco no está muy claro si estuvo en el palco, si no estuvo en el palco, porque quedó
nadie
fuera.
Le vio.
Esto quedó fuera de la lista de convocados, cosa que no entendí tampoco, ¿eh? Tanto Isco como Mariano fuera de la lista de convocados.
Lo apuntaba,
ni en el banco, ¿eh?
Apuntaban ahora Roberto Trasorras cosas que él no había entendido y no le parecían bien de la gestión de vestuario de la plantilla de Solari en los últimos tiempos, y esta era una de las que ayer salió a colación durante la retransmisión.
Claro.
Es decir, que el otro día le dé minutos importantes contra
Exacto.
el Barcelona y no lo hizo mal. El ratito que estuvo no lo hizo mal, y que de repente desaparezca. Bueno, Isco.
Y tienes a Ceballos y a Valverde en el banquillo.
Exactamente. Isco no vino con el equipo, estaba en la lista de 21 convocados, pero cuando en la residencia en Valdebebas ya Solari facilita el 11 y los que se visten de corto, ahí no está Isco. Podía haber venido al Bernabéu con el equipo, pero él decide en ese momento abandonar la concentración, tomar su automóvil, y desde ahí nadie sabe dónde está. Es decir, no decimos que no haya ido al Bernabéu, ojo,
pero
que no haya
estado. No,
pero desde luego no se le vio ni en el vestuario, ni en el palco de jugadores, ni en ningún sitio.
Para concluir, vamos con las sentencias, porque son casi sentencias que dejaron algunos jugadores del Real Madrid tras el varapalo de anoche.
Bueno, me quedo sobre todo con Nacho, que la verdad no tuvo suerte, no está teniendo suerte este año Nacho, no está tan regular como en otras temporadas. Terminó expulsado además, una expulsión un tanto riguroso, producto de la impotencia. Primero, respondía así sienten miedo, pánico por lo que resta de temporada, sin objetivos y con la única intención de defender al menos esa cuarta plaza.
Creo que no se habla de pánico, pero sí, lógicamente, pues venimos de una semana que ha sido complicada para nosotros, donde prácticamente hemos dicho adiós a la Liga, fuera de la Copa del Rey, y hoy pues era una final, ¿no? Pero bueno, lleva un momento duro, lógicamente no toda la vida se van a estar ganando Champions, y ahora es cuando hay que ser hombres y estar en las malas. En mi caso nunca me ha tocado vivir una situación así, es complicado. En el fútbol es muy fácil, ¿no? Cuando se levantan títulos todos estamos ahí, todos somos felices, todo es maravilloso, pero el momento se nos... como el de hoy, no solo como el de hoy, sino como la semana pasada también los partidos contra el Barcelona, pues es donde hay que ser hombre, hay que levantar la cabeza.
Así hablaba Nacho también de la caída del Rey de Europa.
Al final los reyes siempre caen en todos los sitios, ¿no? Nosotros hemos hecho, creo que, unas temporadas maravillosas donde pues, ganando Champions, que no es nada fácil, como he dicho antes, seguramente con el paso del tiempo se recordará lo que han hecho todos estos jugadores. Sabemos que lógicamente el aficionado estará mosqueado porque a estas alturas no nos jugamos nada, y ahora pues apretarnos, confiar en esta plantilla y apretarnos sobre todo para lo que viene ahora, que sé que es difícil para todos.
Y esto decía Nacho a colación de esas palabras tan rotundas de Carvajal, calificando la temporada como temporada de mierda. Nacho un poco más suavizado.
Como una montaña rusa, ¿no? De bien, mal, y bueno, momento complicado. Podíamos haber hecho todo muchísimo más. Yo como jugador y lógicamente responsable y todos mis compañeros, creo que por plantilla, aunque la gente diga que faltan jugadores, que se ha ido no sé quién, tal, podíamos haber hecho mucho más a estas alturas y poder estar compitiendo por muchas más cosas, y a estas alturas no nos jugamos nada, ¿no? Es muy complicado, la liga está prácticamente perdida y estamos fuera de las otras dos competiciones.
Y el último en escuchar, Lucas Vázquez, que estaba así de desolado y, como le pasaba a muchos futbolistas del Real Madrid anoche, sin palabras, no encontraban la manera de explicar lo que les estaba pasando en esta situación tan difícil.
Difícil de explicar. Estábamos en un momento muy bueno y al final pues cambiamos esa dinámica y hace que ahora estemos fuera de todo.
Difícil.
En una semana tiramos unas ilusiones del madridismo en tres partidos malos por nuestra parte, y ahora toca pues levantarse y ser profesionales y intentar levantarse lo antes posible.
Y en medio de esta noche aciaga, encima tres lesionados. Vamos a ver para cuánto tiempo tienen. Lucas Vázquez fue el primero en caer. Vinicius, que se marchó llorando, fue el segundo. Y Gareth Bale en la recta final del partido.
Sí, correcto. Bueno, lo de Lucas Vázquez es un problema muscular, es un problema en el isquio. Tuvo mediado el primer tiempo hay molestias musculares que le obligaron a retirarse. Es una lesión, está confirmada, hay que hacer la resonancia, pero en principio se va a hacer mañana para esperar a que baje un poquito la inflamación y ver exactamente el tipo de rotura, el grado y cuánto tiempo va a estar fuera. De Vinicius acaba de salir el parte médico, absolutamente fresco. Cuidadito, porque esto a lo mejor es más grave de lo que se podía pensar. Se le ha diagnosticado rotura de ligamentos de la articulación tibio-peronea de la pierna derecha. Oficial. Estamos hablando de rotura de ligamentos en la zona, entiendo, donde la tibia engancha con el tobillo, creo yo, aunque habrá que darle una vuelta. Acaba de salir rotura de ligamentos de la articulación tibio-peronea de la pierna derecha. La lesión de Vinicius. Así que seguramente es más grave y es un problema y un contratiempo más importante de lo esperado. Y lo de Bale es un esguince de tobillo. Fue en un salto, cayó, tocó el pie del rival, se torció y es un esguince de tobillo que, bueno, le va a dejar también fuera de algunos partidos, pero no parece demasiado grave. Lo peor, sin duda, del Toro, sí, lo que acabamos de conocer, la lesión de Vinicius.
Hay que consultar con los expertos, pero tiene mala pinta, ¿eh? Eso tiene pinta.
Suena muy mal. Sí. Ahora veremos si la cosa es más, no sé, espectacular que real. Ya veremos.
Pues gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
Además, en la Liga de Campeones, el Tottenham derrotó ayer 0-1 al Borussia Dortmund, clasificándose para los cuartos de final, lo decíamos antes. Gol de Harry Kane, minuto 49. Primera vez que los ingleses se clasifican para cuartos desde la temporada 12-13. Hoy dos partidos, Oporto-Roma a las 9 de la noche, 1-2 en la ida para los italianos, con dos goles de Zaniolo, marcó Adrián para el Oporto. Iker, en su vigésima temporada en la Liga de Campeones, puede meterse en cuartos con el Oporto por primera vez. Y atención a Di Francesco, el técnico de la Roma, que está tocado. Y en París, Paris Saint-Germain, Manchester United, 2-0 en la ida para los parisinos, que lo tienen todo a favor, sin Neymar, con Cavani en la convocatoria, aunque en principio en el banquillo. Y atención al United, con un montón de bajas. Pogba sancionado y lesionados Alexis, Mata, Herrera, Lingard, Valencia, Matic y Martial. Un montón de bajas para afrontar el partido de esta noche. 41 sobre la una, vamos con más asuntos en este partido de la una.
El partido de la una en Onda Madrid. En el enfoque buscamos la verdad, buscamos la noticia y salimos a buscarla allá donde esté, pendientes de la última hora.
Recuerdo esa noticia, Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid.
Lo hacemos con voces autorizadas, analizando cada situación y cada momento.
A mi izquierda tengo a Rita Maestre. Rita, ¿qué tal? Muchas gracias.
Muy buenas noches.
José Luis Martínez Almeida. ¿Qué tal, José Luis?
Muy bien, muy buenas noches.
Luis del Olmo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Qué alegría, de verdad, que hayas vuelto. La radio te llamaba.
Todo para ustedes, los oyentes, que sabemos que son educados, audaces e inteligentes, cuidándoles y cuidando lo que más nos gusta, la radio.
Una sonrisa cómplice, Victoria Prego, me guiña el ojo diciendo qué bonita música.
Analizando las claves de hoy y las del día siguiente.
Javier Bardomingo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Alguna sorpresa en la prensa de mañana? Por eso, les espero cada día de 8 a 12 de la noche para poner el enfoque en lo que de verdad importa, aquí, en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 8:30, jornada 25 de la competición europea. Real Madrid-Fenerbahce. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hablando del Atlético de Madrid, está a tan solo 6 días ya del partido de vuelta frente a la Juventus de Turín y están muy pendientes de lo que mañana pueda decidir la UEFA sobre aquel gesto de Simeone que podría ser sancionado con algún partido. Habrá que ver. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué voy? José, buenas tardes. Sí, podría ser sancionado mañana, que es cuando va a decidir el Comité de Competición de la UEFA, aunque en el conjunto del Metropolitano son optimistas de cara a que Diego Pablo Simeone tan solo tenga una sanción económica y no de partidos, puesto que en el Atlético de Madrid entienden que el pedir perdón por ese gesto, que evidentemente no iba ni para ningún contrario ni para ningún aficionado de la Juventus de Turín, pues eso pueda remitir indudablemente el que la UEFA pueda sancionar con encuentros a Diego Pablo Simeone, pero evidentemente habrá que esperar al día de mañana para ver el veredicto final.
Esperaremos a mañana, esperemos que no sea sancionado y pueda sentarse en el banquillo de Turín. El Atlético, nuestro único representante ya en la Liga de Campeones vivo y con un 2-0 a favor. Estás en la Federación porque hoy daba allí una charla a Coloquio Rubiales acerca del fútbol femenino, la integración de la mujer. Queríais preguntarle por un par de asuntos de actualidad. El primero, la Liga ha fijado para el día 31 de marzo un Rayo Betis domingo 2 de la tarde. Domingo 2 de la tarde en Vallecas. Ha quitado el partido de los lunes, pero lo ha puesto el domingo a las 2 de la tarde, como ya anticipó Tebas. Algo que no quería la Federación, Bonilla.
Sí, no quería la Federación. Ya lo dijo Luis Rubiales hace apenas unos días, que la Real Federación Española de Fútbol daba por hecho que la próxima temporada no iba a haber partido los lunes y no iba a haber partido los domingos al mediodía, porque evidentemente el fútbol modesto se puede resultar perjudicado al tener esos horarios el fútbol español en su primera división. Pues bien, no solo va a haber ese día 31 partido a las 12 del mediodía, sino que ha puesto el Rayo Vallecano Real Betis Balompié a las 2 de la tarde, la primera vez que se va a jugar en ese horario en España. Lo ha puesto los horarios en el día de hoy la Liga de Fútbol Profesional. Luis Rubiales, en esta charla coloquio organizada por la Real Federación Española de Fútbol, bajo el lema que lo haga ella, no ha querido entrar en nada, en ninguna guerra, no ha querido hablar sobre el asunto y tan solo los medios de comunicación hemos podido escucharle en el arranque de esta charla coloquio.
Y segundo asunto que les enfrenta, la Federación anuncia una nueva liga femenina paralela a la actual para quitarle influencia a Tebas. Incluso hay 14 de los 16 clubes de la Liga Iberdrola, que es la actual y vigente, que no están de acuerdo con esta nueva liga que quiere la Federación. De nuevo, motivo de conflicto, no directamente con la liga, pero sí con la Asociación de Clubes Femeninos, que de alguna manera está amparada por la propia Liga de Fútbol Profesional.
Sí, y evidentemente habrá que esperar a la resolución definitiva que se tendrá que aprobar por esta nueva competición el próximo mes de abril. Ayer ya lo comentaba el secretario general de la Real Federación Española de Fútbol. El próximo mes de abril lo tendrá que aprobar la Asamblea, pero evidentemente ahora mismo hay una guerra abierta en todo el fútbol femenino. Esa competición que pretende abrir la Real Federación Española de Fútbol, como tú hubieras comentado, el Comité de Clubes de Fútbol Femenino no está ni mucho menos de acuerdo. Ya ha sacado un comunicado anunciando que 14 de los 16 equipos no están ni mucho menos de acuerdo con esta nueva competición, con nuestro nuevo formato de competición, aunque ayer también se dejó claro por parte de la Real Federación Española de Fútbol que todo aquel equipo que no compita en esta nueva liga no va a poder actuar en competición europea. Así que una guerra nueva abierta tenemos dentro del fútbol femenino.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Por cierto, 40.000 entradas ha vendido ya el Atlético de Madrid para el partido Atlético-Barcelona de la Liga de Fútbol Femenino del próximo 10 de marzo. Se puede batir el récord establecido hace poco por el Athletic Club de Bilbao. Carlos está aquí otra vez. Carlos, ¿hay tiempo, plazo de recuperación para Vinicius?
Pues 2 meses no se los quita nadie.
2 meses.
Mínimo, mínimo. Porque puede necesitar de intervención quirúrgica, evidentemente dependiendo del grado de rotura. Son los ligamentos que unen la tibia y el peroné al pie, en el tobillo, en la zona del tobillo. Y lógicamente, si la rotura fuera total, requeriría cirugía y el plazo de recuperación sería incluso superior a los 2 meses. Aquí estamos hablando prácticamente temporada se acabó, porque quedan 2 meses y 20 días más o menos de temporada y no creo que se le fuerce, salvo que fuera un cataclismo y hiciera mucha falta. 2 meses mínimo, mínimo. Así que, como digo, muy difícil que Vinicius juegue esta temporada más con el Real Madrid.
Madre mía, vaya palo. 2 meses de baja mínimo para Vinicius por la lesión de ayer. Vamos con baloncesto.
¡Triple!
Hoy hablamos de 2 asuntos fundamentales en el tiempo dedicado al baloncesto. El primero, del fenómeno Luka Doncic, 20 años recién cumplidos, uno de los novatos más influyentes en la historia de la Liga Americana, Blas, ¿eh?
Iba a decir del toro que se hace mayor, pero claro, algún oyente o nosotros mismos pillaría los 20 años con mucho entusiasmo.
Tú dirás.
Bueno, 20 añitos con medias de 21 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias en la NBA, con un impacto brutal en América. Se fue como MVP del Real Madrid, ganador de la Copa de Europa, Luka Doncic, que aspira a ser rookie en la NBA, mejor novato del año. Pero bueno, nos queda poco por disfrutarlo esta temporada, porque Dallas no se va a meter en el playoff, así que un mesecito para disfrutar de este gran jugador que conoce muy bien el tipo que tienes al teléfono, a su familia, a él, a su padre. Creo que es el buen amigo de Luka Doncic y conoce cómo es el marciano ex del Real Madrid.
Se llama igual Luka, pero se apellida Rupnik y es jugador del baloncesto Fuenlabrada. Luka, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Tu amigo del alma está que se sale, ¿eh?
Sí, sí, está jugando muy bien y nada, pues que acaba que termina la temporada bien y vuelve a Madrid para ganar.
¿Tú hablas con él habitualmente, Luka?
Sí, estamos hablando casi todos los días y ahora mismo creo que está en Washington y veremos mañana cómo juega.
¿Y cómo está él? Supongo que está en una nube, porque es impresionante lo que está consiguiendo en su primera temporada.
Sí, sí, está muy bien, está haciendo muy bien, ya está un poco cansado, dice que es un ritmo muy alto, pero bien, hasta que juega así como juega, todo va a salir bien.
Tú le conoces desde hace ya muchos años porque tú coincidiste jugando con su padre, ¿no?
Sí, era mi primer año como como en selección de primer equipo. Y él tenía, no sé, 36 años o algo, su último año de carrera y mi primer año, y así lo conocí, porque él era viniendo en los entrenamientos, siempre jugando con balón, y pero eso hace años, 9 años creo.
Y ahí fue donde trabaste esa fuerte amistad con Luka Doncic, ¿no?
Sí, mira, hasta que llegué en Madrid... No teníamos una relación muy, muy íntima, pero ahora 3 años estamos muy cerca.
Carlos Sánchez, buenas preguntas para Luka Rupnik.
Sí, a Luka Doncic lo vemos como muy lejano, tocayo Luka, pero hay que contarle a la gente que incluso se pasaba de vez en cuando por Fuenlabrada para tirar un poquito a canasta contigo y para compartir allí entrenamientos, ¿no?
Sí, 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 eso seguro. Ha venido muchas veces y entrenado con nosotros, por eso, no sé, por eso está tan, tan bueno.
Y luego te quería preguntar, ¿cómo es en la distancia corta, ¿no? Porque yo estoy ahora en la Ciudad Real Madrid, aquí todo el mundo, cada exjugador, cada empleado del club, te habla maravillas de Luka Doncic. ¿Cómo es como tipo? ¿Qué tiene de especial?
Pues no sé qué decir, porque todo es dicho... No sé que él es muy maduro para 20 años y juega como un veterano porque lee las situaciones en la cancha muy bien y sabe todo, sabe tirar, pasar, rebotear y es jugador muy completo.
Oye, me han contado que cuando se pone a jugar al videojuego, a la Play, cuando pierde está insoportable, que se pica mucho y no deja de jugar hasta que gana. ¿Esto es verdad o no?
Él pierde mucho en PlayStation, por eso jugamos mucho.
Algo tenía
bueno,
que perder,
Luca,
¿no?
Sí,
sí, no, claro, por último... Claro. Te quería preguntar, porque todos los que conocéis bien a Doncic decís que todavía no ha llegado a su máximo nivel. Claro, yo veo aquí las medias, 21 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias, varios triples dobles. ¿Crees que todavía tiene mucho más por mostrar, que va a ser el mejor europeo de la historia de la NBA?
Yo creo que él tiene que disfrutar cada momento de su carrera y no mirar tanto hacia adelante. Y también creo que él no está haciendo eso, porque... partido a partido está dando su máximo y por eso está jugando también.
Bueno, Luca, pues un placer saludarte. Vaya palo que os llevasteis el fin de semana. Hay que remontar cuanto antes, ¿eh?
Sí, veremos en Andorra. Pero gracias.
De todas las maneras, la verdad es que ha sido sorprendente porque llega un nuevo entrenador y perdéis de mucho con Juventud. Supongo que el vestuario estará tocado, ¿no?
Sí, Hemos empezado muy mal porque desde línea de 3 puntos, no sé, uno de 17 o algo así, y después contra un equipo que está en forma como Juventud es difícil a remontar, pero miramos hacia adelante y a ver qué pasa en Andorra.
Que cambie la racha, Luca. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias y suerte, nos vemos.
Muchas gracias. Blas, has preguntado también a periodistas que siguen muy de cerca la actualidad del baloncesto por Luka Doncic.
Sí, que han visto nacer casi baloncestísticamente al marciano de Dallas Mavericks. Primero, opinión de Ricardo González, para mí el mejor cronista de baloncesto de España, compañero del diario AS.
Si hiciéramos una clasificación con los mejores jugadores europeos de la década que está a punto de terminar, seguro que nos pondríamos de acuerdo y Luka Doncic estaría en ella. Luego podríamos pensar que cómo es posible si tiene solo 20 años y cuando arrancó la década contaba con 11, lo que da una idea de la magnitud de su calidad, de su precocidad y también de la determinación que ha mostrado para llegar a la élite. Recuerdo que la primera vez que le vi jugar in situ y de manera continuada fue en febrero de 2013 en la minicopa de Vitoria. No había nada que descubrir, la verdad, él te deslumbraba con su talento. Después de uno de los partidos me quedé a comer en la ciudad deportiva del Baskonia y justo al lado estaba Doncic con sus compañeros de equipo del Real Madrid infantil. Me sorprendió su carisma, su simpatía a pesar de su timidez y lo bien que hablaba español. Ahora que es una estrella de la NBA, recuerdo muchas veces aquel momento, porque si se ha convertido en una gran figura de la liga es por su talento, pero también por ser un líder natural, siempre lo fue.
El pasado 28 de febrero cumplió 20 años, le quedan, 15, 17, los que sean por deleitarnos. Esta es la opinión del jefazo, del boss de Planeta CB, Javier Rodríguez.
Es difícil decir cosas que no se hayan dicho ya de Luka Doncic, a pesar de haber cumplido solo los 20 años de edad. Pero si me tuviera que quedar con algo del esloveno, no van a ser las jugadas que nos lleva regalando en Euroliga, ACB y ahora en la mejor liga del mundo. Ni tampoco ver cómo toda una franquicia de la NBA empieza a construir un nuevo equipo en torno a su figura, como así está haciendo Dallas. Solo quiero pensar en él como ese hijo que has visto crecer día a día y, aunque sepas que ya se ha ido, siempre va a ser tu niño esté donde esté. Algo así nos está pasando con Doncic y por eso, todos sus éxitos los sentimos un poco nuestros.
El fenómeno Luka Doncic, 20 años, impresionante su trayectoria de momento en la NBA. Y mañana partidazo en la Euroliga, Real Madrid-Fenerbahce, Blas.
Tercero contra primero, la última final de la Copa de Europa, el Fenerbahce, 21 victorias, 3 derrotas, el Madrid 3 derrotas más, partidazo en el Palacio, por 2 ganó el equipo de Obradovic en el partido de la primera vuelta en el lado asiático de Estambul. Le hemos preguntado a Lasso por este partido y también ahondando en esa situación extraña del club. Si ahora que el Madrid de fútbol está eliminado de todo, la responsabilidad va a pesar mucho en la sección de básquet.
Nosotros en el Real Madrid aceptamos la presión que tenemos y ahora mismo lo que me preocupa es el partido de mañana, del sábado, la sensación de que bueno, nosotros tenemos un calendario muy, muy exigente y realmente vivimos nuestra, entre comillas, nuestra vida. No tenemos mucho tiempo para pensar en la vida del equipo de fútbol, pero bueno, obviamente lo de ayer es un palo, pero también estamos hablando de un equipo que se merece todo el respeto y que ha ganado 4 Champions en 5 años, creo que ha sido, ¿no? No creo que haya muchos equipos que puedan hablar de esto.
Pablo, 21-3 de balance en la Euroliga, ¿el mejor Fenerbahce, incluso mejor que ya el bueno de los últimos tiempos?
Bueno, no sé si el mejor, pero la sensación de muy sólido. Ha ganado muchos partidos, parecían perdidos o difíciles sin jugar bien, y eso es un mérito, eso te hace mejor equipo, ¿no? El ser capaz de haber tenido partidos donde igual no has dominado, pero has sido capaz de sacarlos, y eso habla muy bien de un equipo que llevan muchos jugadores tiempo jugando juntos, que ha perdido piezas importantes, pero ha seguido saber reconstruirse cada año, con lo cual, bueno, yo tengo mucho respeto por Zeljko como entrenador, por el Fenerbahce como club y por sus jugadores, porque son todos de gran nivel. Yo creo que el récord de este año es lo dice, ¿no? El ir 21-3 en una competición como esta habla muy bien de ellos. Estar ya metidos en playoff, bueno, un poco una sensación de que mañana vemos un gran partido. Creo que el Real Madrid también tiene muchas cosas comunes a lo que he dicho bueno del Fenerbahce.
Sí, muchas situaciones comunes, tanto que esta tarde en un hotel de Madrid se presenta la Asociación de Entrenadores de Europa, el presidente Obradovic y el vicepresidente Pablo Laso van a estar los dos reunidos. Casi agotado el papel para mañana, se lo pierde Tompkins por una rotura muscular, ya lleva 4 semanas de baja. Partidazo seguramente del Toro, lo podemos ver en la Final Four de Vitoria que se celebra en el mes de mayo.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Y acabamos, hoy tenemos Liga de Campeones Juvenil con derbi madrileño. Andrés Luque.
El Atlético de Madrid y el Real Madrid se enfrentan esta tarde a las 6 en esos octavos de final que van a jugar a partido único en el Cerro del Espino. Ninguno de los dos equipos ha conseguido ganar esta competición desde que se creó y por eso esta cita tiene más importancia si cabe. El vencedor de este duelo cogerá el billete directo para cuartos, donde se verá con el que supere la eliminatoria entre el Hoffenheim y el Dinamo de Kiev.
Nosotros nos vamos a marchar, os vais a quedar con las noticias de las dos, con Felipe Serrano. Más deportes esta noche a las 9 con Rodrigo de Pablo. Os recuerdo la noticia de la mañana, Vinicius, 2 meses mínimo de lesión, tras lo que le aconteció ayer en el partido de Liga de Campeones frente al Ajax de Ámsterdam. Mañana volvemos a la 1:03. Adiós.